Juan capítulo 16. Vamos a leer de los versículos 1 al 4. Nos dice la Escritura: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Hemos estado viendo en nuestro último sermón la terrible persecución que se desató contra el pueblo de Dios durante el primer siglo. Estuvimos viendo y considerando también uno de los más importantes instigadores y terroristas contra el pueblo de Dios, como fue Saulo de Tarso, con todo el daño terrible que hizo a la iglesia de Dios, pero cómo Dios usó este pecado de Saulo antes de ser convertido para que en la huida de tantos y tantos judíos conversos al cristianismo que se esparcieron por todo el mundo antiguo, llevasen también con ellos la palabra del Evangelio. Y en vez de limitar y cortar el mensaje del Evangelio, lo que hizo fue propagar más el mensaje del Evangelio, llegando a regiones distantísimas de lo que era Jerusalén, y así el Evangelio y la palabra de Dios se divulgó en todo el mundo antiguo. Ahora el Señor, después de habernos dicho que muchos, cuando maten a los seguidores de Cristo, creerán que están haciendo un favor al propio Dios, ahora nos da la razón por la que se llevará a cabo la persecución. Persecución que, no podemos olvidar, fue liderada por aquellos que se llamaban hijos de Dios. No fue liderada por los enemigos del Evangelio. Fue liderada desde dentro. Una persecución desde dentro. Y la razón que nos da el Señor de por qué se lleva a cabo la persecución nos la expone en el versículo tercero: y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y parece curioso que aquellos que decían conocer a Dios, defender a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, que Dios para ellos era lo más importante, resulta que persiguen a los propios hijos de Dios porque no conocen a Dios. El Señor se remonta una vez más a cómo el mundo desprecia a su verdadera fuente de vida. El rechazo al Padre y al Hijo desata como consecuencia el odio y la persecución hacia el pueblo de Dios. Rechazo al Padre y al Hijo. No queremos saber absolutamente nada del Hijo, cuando con esto se está diciendo que no se quiere saber absolutamente nada del Padre. Los judíos tenían muy asumido quién era Dios Padre, porque ellos, como religión monoteísta, solamente tenían un Dios y solamente podían concebir a Dios Padre. Pero no reconocieron lo que los profetas durante mucho tiempo dijeron desde los principios. No reconocieron aquel que iba a ser y que fue el Dios encarnado. El Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Por tanto, hay una unión intrínseca, una unión vital entre el Padre y el Hijo. El Señor está diciendo que estos hombres que dicen ser hijos de Dios van a perseguir a los verdaderos hijos de Dios porque no conocen al Padre. No lo conocen. A pesar de su inflado orgullo de creerse maestros en todo, maestros de la ley y tantas cosas como ellos proclamaban, fue desde dentro del judaísmo, el ejemplo que poníamos era el de Pablo, desde donde más fuertemente se atacó la corriente cristiana. Dios ha revelado en su palabra, de una forma clara y contundente, cuál es el camino de salvación y cómo debemos caminar por ese camino si realmente nos interesa el destino eterno de nuestras almas. Es Dios quien determina los medios para llegar a Él y la forma de hacerlo. No se deja al hombre, no se deja a la manipulación del hombre, ni al interés del hombre, ni a nada de lo que el hombre puede aportar. La Biblia no enseña que Dios va a aceptar en su presencia a todos los que predicaron la religión. No. No nos enseña que Dios va a aceptar a todos aquellos que fueron buenas personas, sin importar si eran cristianos, si eran judíos, si eran budistas, si eran musulmanes. No. Tampoco dice que será suficiente el que una persona diga que es cristiana para que tenga su entrada asegurada en el reino de los cielos. Tampoco basta con decir soy cristiano. Si no conocen al Padre ni al Hijo, es imposible que alguien pueda entrar en el reino de los cielos. Es imposible. El Evangelio anuncia un solo medio de salvación. No anuncia 27. No todos los caminos llevan a Roma. En el Evangelio no. No todos los caminos llevan a Roma, solamente uno. Todas las otras vías de acceso que los hombres pretenden usar para llegar a la presencia de Dios están completamente bloqueadas y son completamente rechazadas por Dios. Todas las otras religiones no tienen nada que hacer delante de Dios. La decencia personal con la que los hombres pretenden ponerse delante de Dios y decir, mira mis méritos, qué bueno soy, cuántas buenas obras hago y todo lo que yo puedo exponer, no pintan nada delante de Dios. Tus buenas obras no pintan nada delante de Dios. Solo hay un camino para llegar al Padre, y ese camino no es una filosofía, es una persona, el Dios encarnado. Desde los primeros capítulos de Génesis ya se anuncia, pasa por todos los profetas, pasa por los salmos, hablando de la persona de Cristo. Un solo camino. Siendo Dios y hombre, pudo dar su vida en una cruz para saldar la deuda de todos aquellos a quienes vino a salvar. Porque fue Dios y fue hombre, pudo hacer esto. El que el cristianismo sea exclusivo no radica en el hecho de que las enseñanzas cristianas son mejores que el resto de las enseñanzas de otras religiones, ni que el resto de enseñanzas de otras filosofías. La exclusividad del cristianismo es más sublime que cualquier otra religión por lo particular de su fundador, que es Cristo. Juan presenta a Cristo en la introducción de su evangelio como el Verbo de Dios que se hizo carne. Los judíos evidentemente no podían aceptar que hubiese otro Dios, pero Juan lo presenta como el Verbo de Dios que se hizo carne, es decir, el Dios encarnado. Y para poder entender lo que Juan quiere transmitirnos con esas palabras, debemos ponernos en el lugar y en la mente de aquellos judíos que estaban leyendo el Evangelio de Juan, con todo lo que Juan está detallando a continuación. ¿Qué fue lo que estos judíos entendieron al leer estos versículos con los que empieza el Evangelio de Juan? Porque aquí el Señor está diciendo que os perseguirán porque no conocen ni al Padre ni al Hijo. No conocen al Hijo, por lo tanto no conocen al Padre. Juan está exponiéndonos el mensaje de Cristo continuamente en todos sus textos. Si el lector era un judío, seguramente recordaría, al leer los primeros versículos de Juan, rápidamente recordaría el primer capítulo de Génesis, donde vemos a Dios obrando la gran obra de la creación del mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo primero que recordaría un judío. Cómo Dios, con su poder absoluto, creó los cielos, creó la tierra y dio vida a todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Y cómo Dios hizo todas estas cosas por su palabra. Es decir, Dios habló y Dios creó. Se ejecutó lo que su palabra decía. Y todas las cosas, cuando Dios pronunció su palabra, fueron hechas. Por lo tanto, la palabra de Dios, los judíos lo reconocían así, la palabra de Dios tiene poder para crear, y los cristianos evidentemente creemos que la palabra de Dios tiene poder para crear. Dios dijo, sea la luz, ¿y qué ocurrió? Y fue la luz. Y así fue creando todas las cosas que existen por medio de su palabra. Dice David en el Salmo 33, versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. El judío rápidamente asociaba la palabra de Dios con el poder creador de Dios. Es una palabra creadora. Cuando Dios dice algo, se cumple. Sin obstáculos, sin dilación. Pero no solamente esto. Si el mundo existe por la palabra de Dios, si todo lo que vemos es producto de su palabra, el mundo es una revelación de Dios. Dios ha revelado su poder creador en el mundo. Así que cuando Juan comienza su evangelio diciendo que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, el judío que leía esta introducción del evangelio iba a entender inmediatamente lo que el evangelista quería decir, porque lo asociaba con el primer versículo de Génesis. Aquella palabra por medio de la cual Dios creó el universo es una persona, y no una persona cualquiera. Ese verbo, donde tiene el énfasis y da sentido a la oración, el verbo que en el principio estaba con Dios, ese verbo, está diciendo Juan, es Dios. El Dios que creó los cielos y la tierra, resulta que se ha encarnado, y es Cristo. Y está así llamándonos también de la Trinidad. Dios creó, Cristo creó, por Cristo fueron creados los cielos y la tierra. Ese verbo que en el principio estaba con Dios, ese verbo era Dios. El Logos de Dios vino al mundo y se hizo carne y nos reveló en su persona todo lo que necesitábamos saber acerca de Dios. Por lo tanto, si alguien no conoce a Cristo, es que no conoce al Padre. Como se ha dicho, como hemos dicho en otras ocasiones, la palabra griega que Juan usa aquí es exegeoema, que de ahí viene nuestra palabra exégesis. Cristo es aquel que revela, Cristo es aquel que manifiesta y quien interpreta a Dios en toda su plenitud, de tal manera que nadie puede conocer a Dios si no conoce a Cristo. ¿Por qué os perseguirán? Porque no conocen al Hijo. Por lo tanto, tampoco conocen al Padre. Os matarán en nombre de Dios, pero es que no conocen a Cristo. Por lo tanto, por mucho que ellos hablen de las grandes cosas que están haciendo para Dios, es completamente falso todo lo que están diciendo. El Señor pudo decir a Felipe: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Hay una unidad. El Hijo y el Padre son dos personas distintas, pero juntamente con el Espíritu Santo, esas tres personas divinas comparten la misma esencia, la Trinidad, la esencia de la Deidad. En Colosenses 2:3, Pablo dice del Señor Jesucristo que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es: Cristo es la clave para entender todo lo creado. No solamente por qué fue creado, sino para qué fue creado, con qué finalidad Dios creó los cielos y la tierra, con qué finalidad nos creó a todos nosotros. ¿Por qué unos hemos nacido en Europa, otros en América, otros en África? ¿Por qué he nacido en mi familia? ¿Por qué he nacido en esta época? ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Por otra parte, el Señor Jesucristo, como creador que es, no es únicamente la fuente de toda vida, que ha dado vida a todo, sino que la Escritura nos dice que Él es en sí mismo la vida. En sí mismo, Cristo es la vida. Y ese concepto se expresa varias veces a lo largo del Evangelio de Juan. Ningún ser humano puede decir que posee vida en sí mismo, porque nuestra vida depende de muchos factores. Factores que son externos a nosotros. No decidimos cuándo vamos a nacer. Y tampoco podemos decidir no morirnos. Alguno de vosotros puede decir: pues yo no me voy a morir. Es imposible. Ni hemos decidido cuándo vinimos, ni podemos decidir cuánto tiempo nos vamos a quedar. Eso es algo que está fuera de nuestras manos, porque no tenemos vida en nosotros mismos. Nuestra vida depende, en principio, de Dios y de los factores que Dios ha puesto a nuestro alrededor, que condicionan nuestra vida en la tierra. Las leyes naturales que Dios ha puesto, por las cuales cuando tengamos 80, 85, 90 años, nos vamos. Pero en el caso de Cristo no es así. En Él estaba la vida, dice Juan. En Él estaba la vida. No solamente quedaba la vida, sino que Él era la vida. Más adelante, en Juan 10, 17 y 18, el Señor dice de sí mismo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por eso, cuando el Señor murió en la cruz y los soldados llegaron para matar al Señor, porque ya se iba la hora, le quebraron las piernas a uno de los ladrones, al otro le quebraron las piernas, y cuando llegaron al Señor ya estaba muerto. Increíblemente estaba muerto cuando no debería estar muerto. El Señor se quitó la vida. Se quitó la vida voluntariamente. Y voluntariamente tomó la vida. Fijaos cómo Pablo describe la condición del hombre en su estado natural respecto a lo que es Cristo y la vida de Cristo. Dicen en Efesios 2: Él os dio vida, Cristo os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es la condición natural del hombre: muerto. El hombre está muerto, no tiene vida en sí mismo, no puede transmitir la vida, no tiene capacidad para generar la vida. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Nos dio vida cuando estábamos muertos. En Efesios 4:17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? Está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso. Vosotros sois creyentes, habéis recibido la vida de Cristo, no podéis andar como anda la gente que no tiene a Cristo. ¿Cómo andan los otros gentiles? Que andan, dice Pablo, en la vanidad de su mente, haciendo cosas vanas, que no tienen sentido, no tienen propósito. ¿Para qué las hacen? Añade, teniendo el entendimiento entenebrecido, están en completa oscuridad, ajenos de la vida de Dios. No tienen nada que ver con la salvación, ni con Cristo, ni nada les ha sido transmitido, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, la condición natural del hombre, un corazón duro para resistirse a la palabra de Dios, un corazón de piedra, insensible, aborrecedor de lo bueno, insensato por completo, lleno de vanidad. Lo que Pablo está diciendo es que, aunque están físicamente vivos, espiritualmente están muertos y permanecerán en esa condición a menos de que Cristo le dé la vida. Por la palabra de Dios se crearon los cielos y la tierra. Por la palabra de Cristo, con la influencia del Espíritu Santo, es quien da vida a los muertos, a los muertos espiritualmente. La palabra de Cristo da vida a los muertos. Por eso el Señor dice en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, aunque esté muerto espiritualmente. Y en Juan 6:47: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, yo soy la vida, yo soy el alimento que tú necesitas para vivir. Y en Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia, de manera tremenda, desbordante. Desde luego, por mucho que estudiemos los libros de historia, los libros de filosofía, los grandes pensadores, no nos vamos a encontrar a ningún líder religioso del mundo que haya dicho algo semejante. Todos dicen grandes cosas, hay que ser buenos, tenemos que mejorar esto, lo otro. Nadie ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vida. Yo soy el dador de toda vida. Nadie lo ha dicho. La Biblia dice en Proverbios 14:12 que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El hombre intenta buscarse, por medio de la filosofía y otras religiones, algo que se adapte a los gustos y preferencias de uno, que esté cómodo y que haga lo que yo quiera. Pero la Escritura muestra otro patrón completamente distinto. No estamos aquí para que la Escritura, para que la Escritura se adapte a nosotros, sino para que nosotros nos adaptemos a la Escritura, porque es ella la que nos enseña. Veíamos antes cómo los padres tienen que guiar y educar a sus hijos para que los hijos obedezcan a los padres, y cuando esto ocurre hay tensión. Pues con la Escritura es lo mismo. Somos nosotros los que tenemos que obedecer a la Escritura, y va a haber tensión en la obediencia a la Escritura, porque lo que quiere nuestro corazón y lo que desea nuestro corazón es completamente contrario a lo que nos enseñan las Escrituras. Las Escrituras nos marcan un camino y nuestro corazón quiere ir por otro, y siempre vamos a tener tensión. Pero en tanto en cuanto que obedezcamos a las Escrituras, encontraremos paz en nuestro espíritu. Y en tanto en cuanto que desobedezcamos, tendremos una vida miserable y tendremos las consecuencias de nuestros malos caminos y de nuestras malas decisiones. La afirmación que estaba haciendo aquí Cristo era una terrible verdad. No conocían al Padre, por lo tanto, no conocían al Hijo. ¡Qué gran tragedia! Que después de llevar toda la vida creyendo que estaban sirviendo a Dios, que estaban luchando por Dios, que estaban guardando los mandamientos de Dios, realmente estaban sirviendo a Satanás. ¡Qué gran tragedia! ¿Hay tragedia mayor que alguien que dedique toda su vida con esfuerzos pensando que está sirviendo a Dios, a quien está sirviendo es a Satanás? Rechazaron a Dios al rechazar a Cristo. Despreciaron a Dios al despreciar a Cristo. Menospreciaron el Evangelio al mostrar su incredulidad hacia aquel que Dios había establecido desde siglos, desde el principio de los tiempos, para saldar la gran deuda que el hombre tenía contra su santa ley. Y al negar a Cristo, rechazaron la salvación y acabaron muriendo en sus pecados. Porque quien no tiene a Cristo no tiene nada. Y el Señor le sigue advirtiendo: os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Os van a perseguir, que no os pille por sorpresa. No penséis que a vosotros os ha sobrevenido alguna cosa que a nadie más de los mortales les ha ocurrido. Os aviso para que cuando lleguen las cosas sepáis que os he avisado de que esto va a ocurrir. Ya en Juan 15:18 el Señor había advertido a sus discípulos y les había dicho: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y más adelante, cuando está orando por sus discípulos, Cristo les dice, Cristo dice al Padre en Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Dónde está la enemistad entre el mundo y los hijos de Dios? ¿Por qué razón el mundo persigue a los hijos de Dios? ¿Por qué los rechaza? ¿Por qué los menosprecia? ¿Por qué los ridiculiza? ¿Por qué se burla? ¿Por qué hace todo lo que puede imaginar contra los hijos de Dios? Cuando los hijos de Dios lo único que quieren es someterse en obediencia a la ley de Dios, cumplir los mandamientos de Dios, tener un espíritu dispuesto para ayudar a los demás, un espíritu enseñable, ¿dónde está el problema? Si ninguna sociedad podría vivir más próspera y mejor que aquella que puede tener a hijos de Dios que fielmente le sirven. ¿Por qué esa enemistad patológica contra los hijos de Dios? Porque es la condición del corazón. La condición del corazón del ser humano es enemistad contra todo lo que tiene que ver con Dios. Los creyentes se rigen por la palabra de Dios y por esa razón el mundo los rechaza. Son dos sistemas de vida completamente distintos, son dos pensamientos completamente distintos. La escritura nos muestra un camino y el hombre tiene otro camino completamente distinto. Por eso nunca pueden ser compatibles. Aunque vean el progreso, el bien, todo lo que el cristianismo aporta a la sociedad, le es aversivo a los incrédulos cualquier cosa que tenga que ver con el evangelio. Sin embargo, a pesar de esta realidad, el Señor no saca a los suyos del terreno del enemigo en cuanto somos convertidos. No nos saca, porque hay una labor que tenemos que llevar a cabo a pesar de la hostilidad del mundo en el que vivimos, y tenemos que llevar esa labor a cabo a favor de ese mismo grupo de personas que son hostiles al evangelio. En el Sermón del Monte el Señor describe a los cristianos como sal de la tierra y luz del mundo. Los cristianos están en el mundo para beneficio del mundo. Están para alumbrar al mundo. Están para ser sal y evitar que el mundo se corrompa más. ¿Y esto cómo se evidencia? Desde luego no actuando como actuó Lot, que vivió en medio de una sociedad completamente podrida y nadie supo ni cuáles eran sus convicciones. Se evidencia nuestro papel en este mundo como luz y como sal en la respuesta que damos ante los problemas, en el sacrificio que nosotros llevamos a cabo por defender y honrar a Dios, sea donde Él nos ha puesto, en todo lo que tenemos que hacer de nuestros deberes hacia los demás que nos son hostiles y que tenemos que mostrar la verdad del evangelio. Se tiene que mostrar en el trato y unidad que debe de existir entre todos los miembros del cuerpo de Cristo, que corresponde con la iglesia local. Aquí se tiene que mostrar de una manera más especial lo que Cristo ha hecho por nosotros. Se tiene que notar en un constante ejercicio de atención a las necesidades del pueblo de Dios, en una continua enseñanza de los principios fundamentales de la Escritura a nuestros hijos, en ser ejemplo y testimonio tanto para los creyentes como para los incrédulos de lo que Dios es, de quién es y qué es lo que ha hecho en mi vida, en no ser piedra de tropiezo ni mal testimonio para otros por actuar y obrar con desidia, con despreocupación, con apatía, con irresponsabilidad para con nuestros deberes como creyentes. Se muestra en todo esto. En todo caso, nuestro Señor no anunció algo de lo que Él mismo fuera ajeno. Persiguen a los cristianos, pero ¿no persiguieron al Señor también? ¿Qué hizo el Señor que le haya merecido ir a la cruz, acusado de sedición y clavado allí como uno más de los malhechores, contra el imperio romano y contra las leyes? El Señor nunca hizo mal a nadie. Nunca ha habido una persona que fuese tan íntegra como nuestro Señor Jesucristo, ni de palabra, ni de hecho, ni de pensamiento. Íntegro completamente. Y los hombres acabaron con la persona de Cristo en cuanto tuvieron la oportunidad. Y nos dice la Escritura que los cristianos seguimos sus pisadas. Pablo dice en 2 Timoteo 3:12 que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que si reflejamos en alguna medida el carácter de Cristo, vamos a recibir de forma inevitable el pago de servir a Cristo. Ser íntegro en el trabajo. ¿Qué más os digo? Ser íntegro en el trabajo. Que casi te obligan a mentir, que casi te obligan a robar, que casi te obligan a aprovecharte de situaciones con los clientes. Ser íntegro en el trabajo es combatir contra todos los elementos en tu contra. ser íntegro en medio de tu familia, cuando tienes familiares inconversos, que el domingo se quieren ir a la playa y tú tienes que mantener firme tu convicción, o que el domingo te quieren obligar a hacer otras cosas que sabes que no puedes hacer. Así que aparte del sufrimiento, que es común a todos los seres humanos que pueblan este mundo caído, todos los seres humanos pasan por épocas de sufrimiento, sean creyentes o no, los cristianos, aparte de todo lo que a los demás les pueden caer, los cristianos sufrirán también, adicionalmente, por causa de la justicia, por el hecho de ser seguidores de Cristo, en medio de un mundo que aborrece, que odia y que está enemistado con Cristo. Por eso el Señor decía: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los profetas que estaban anunciando la palabra de Dios. Y el mismo pueblo de Dios a quien le era anunciada la palabra, aquellos que decían servir a Dios, que eran hijos de Dios, que guardaban la ley y el testimonio, aquellos mataron a los profetas. No los mataron otros de fuera, a los profetas los mató el mismo pueblo de Dios. No queremos oír lo que nos dices, no queremos corregir nuestras vidas, no queremos cambiar nuestras familias, queremos casarnos con quien nos dé la gana, queremos hacer en nuestras casas lo que nos dé la gana, queremos actuar y vivir como queramos. Por lo tanto, no nos hacen falta los profetas, no queremos escucharlos. Fijaos que sufrir por causa de la justicia y sufrir por causa de Cristo es exactamente lo mismo. Los cristianos son seguidores de Cristo, y Cristo fue aborrecido por un mundo incrédulo, a pesar de que anduvo haciendo bienes. Por lo tanto, cuando los creyentes se comporten como Cristo y hagan las cosas en nombre de Cristo, actuando con justicia, amando la ley de Dios y sirviendo a Dios sinceramente, es probable que cosechen una hostilidad similar a la que cosechó Cristo. Y tenemos que añadir que a veces, si el corazón del pueblo de Dios no está en orden, esa misma hostilidad la van a cosechar de aquellos que se llaman hijos de Dios. Pues resulta que aquellos que se llaman hijos de Dios, con mayor tesón, van a atacar a los cristianos. No es que aborrezcan las buenas obras en sí mismas, lo que aborrecen es al Señor, con el que están conectadas las buenas obras de los creyentes, porque las buenas obras son puestas de antemano para que nosotros andemos en ellas. Gozaos y alegraos, dice el Señor, cuando esto os ocurra. Gozaos y alegraos. Ahora, hermanos, estar en medio de una prueba terrible de persecución y estar gozoso y alegre requiere que sepamos en quién hemos creído. Y cuando el Señor está diciendo esto en Mateo y se está acordando de las persecuciones que vendrían, como las que asoló Pablo respecto a la iglesia, o cuando está escribiendo el apóstol Pedro todo lo que estaba pasando, que te quiten tus bienes, que te despojen de tu salud a base de latigazos, que te separen de tus familiares, y encima estar gozosos y alegres, esto requiere una enorme confianza en Dios, el saber que todo está en las manos de Dios y que todo ocurre según su propósito y para un propósito. Esto significa, cuando el Señor dice gozaos y alegraos, no es que los cristianos seamos masoquistas y que cuando más nos peguen estamos más contentos. Lo que el Señor está enfatizando es la implicación de los cristianos en este sufrimiento. Por un lado, Dios usa estas experiencias para pulir nuestro carácter y para despegar nuestros corazones del mundo. Recordábamos a la mujer de Lot, tantas riquezas que había amasado en Sodoma, que cuando iba fuera de la ciudad miró hacia atrás porque estaba su corazón allí, no pudo evitarlo. ¿Por qué Dios utiliza a veces la aflicción en nuestra vida y nos despoja de lo que nosotros, de lo que más nos resulta cómodo a nosotros? Nos tenemos que preguntar si no hemos puesto nuestro corazón en esas cosas, y cuando se nos quitan parece que nos quitan parte de nosotros mismos. En vez de mirar a Dios y confiar en Dios, si nos quitan algo material nos duele muchísimo. ¿No es esa una razón de que nuestro corazón está en las cosas materiales y por eso nos duele tanto? Dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí hemos hablado muchas veces: hermanos, no pidáis paciencia, porque como pidáis paciencia, las pruebas que van a sobrevenir van a ser tremendas. Así que mejor no pidáis paciencia. Pero al final tenemos que pedir paciencia. ¿Y cómo viene la paciencia? ¿Con una varita mágica que nos da en la cabeza y ya tenemos paciencia? No. Viene con un terrible sufrimiento. Un sufrimiento que puede durar un mes, un año, una década, pero que nos azota sin cesar. Y en medio de ese sufrimiento aprendemos la paciencia. ¿Qué recordamos de Moisés? Moisés era un varón orgulloso, engreído, soberbio, 40 años viviendo en Egipto, habiendo nacido en Egipto y en el palacio real, todo lo que tenía a su antojo, todo lo que quería y deseaba su corazón, lo tenía. ¿Cómo corrigió el Señor su espíritu altivo, su soberbia y su orgullo? ¿Cómo lo corrigió? 40 años en el desierto cuidando cabras. Se le curó completamente, hasta el punto que nos dice la Escritura, que este hombre era el más manso de la tierra. ¿Cómo aprendió la mansedumbre? Pasó 40 años en Egipto siendo el príncipe, a 40 años en el desierto cuidando cabras. El Señor le enseñó la paciencia. ¿Y cómo creéis que el Señor nos enseña la paciencia a nosotros? De la misma manera. De la misma manera. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que mirar? ¿Qué miramos? El tiempo que vamos a estar en este mundo, los bienes que vamos a amasar, las riquezas que vamos a tener, la buena profesión de la que voy a disfrutar, o tengo que fijarme en otra cosa que va más allá de este mundo y que es realmente lo importante, porque esto es un medio de vida que me debe proporcionar la experiencia suficiente y el conocimiento de Dios suficiente como para que esté preparado para el día que me llame, que puede ser dentro de 5 minutos, dentro de 5 años o dentro de 50, pero que eso va a llegar. Tenemos la certeza de que va a llegar. No es una cosa que puede ocurrir o no, tenemos la certeza de que va a llegar. Por otro lado, lo que ese sufrimiento significa es que nosotros no pertenecemos a este mundo que ya ha sido condenado, sino que somos ciudadanos del reino de Dios. Y tenemos que recordar una vez más las palabras del Señor: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Queréis que el mundo nos aborrezca y estar en paz con todos? Si nos unimos a la corriente del mundo no vamos a tener ningún problema. Ahora, si servimos a Dios, vamos a tener muchos problemas familiares, laborales, con los hijos, con los padres, multitud de problemas, multitud de problemas. Solo existen dos alternativas posibles: o pertenecemos al mundo y estamos excluidos del reino de Dios, o pertenecemos al reino de Dios y no pertenecemos al mundo. Una de las dos cosas, pero las dos cosas a la vez no pueden ser. No podemos servir a dos señores. No podemos pertenecer a los dos sistemas al mismo tiempo, porque son sistemas opuestos, radicalmente opuestos. Si perteneces al reino de Dios, mientras permanezcas en este mundo caído, tendrás que pasar por enormes dificultades por causa de la justicia. Pero si perteneces al mundo, es en el día del juicio cuando vas a tener que enfrentar la justicia perfecta de Dios. Es en el día del juicio cuando vas a tener que enfrentarte con la justicia perfecta de Dios, con la cual vas a ser juzgado y condenado. No existe más alternativa. Así que cobra ánimo, porque en este tramo de la historia es mejor ser perseguidos que ser uno de los perseguidores. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y si te persiguen por mantener tu integridad delante de Dios, te menosprecian, se burlan de ti por ser íntegro delante de Dios, estás en el camino correcto. Pero asegúrate de que estás sufriendo por causa de la justicia y no porque eres incoherente con tu profesión o eres un mal ciudadano o tienes otras cualidades que chocan contra la ley, con lo cual vas a ser perseguido con justicia. Si tenemos que sufrir por causa de nuestro pecado o por causa de nuestra necedad, eso no tiene ningún mérito y debe ser corregido y castigado. Pero si en la voluntad de Dios tenemos que enfrentarnos al desprecio, al menosprecio de un mundo caído por el hecho de hacer el bien, sí que podemos encarar ese sufrimiento con una limpia conciencia y con la completa certeza de que será para nuestro bien y para el bien de otros. Así que tenemos que cobrar ánimo y saber a quién servimos y el precio que vamos a pagar por ello. Y el Señor está diciendo, ya os lo advertí. Sabemos el precio que tiene. Ya os lo advertí. Así que cuando estemos en medio de tribulaciones, de pruebas, aprendamos en paciencia a saber cómo dominar nuestro espíritu para que seamos de provecho para el reino de Dios y honremos su nombre, y también de provecho para donde Dios nos ha puesto, en medio de nuestros hermanos, en medio de nuestra sociedad, para que también podamos ser de influencia acerca del Evangelio. Vamos a terminar en oración.